Vamos a orar, hermanos míos, y dale la gloria y las gracias a Dios. Señor, de toda gloria, toda honra, magnificencia, eres tú, Señor, nuestro gran Dios, nuestro gran Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuya es completamente la salvación. De comienzo a fin, la salvación es por gracia. Tú concedes el perdón, eres la fuente de perdón, la fuente de salvación, eres la fuente de gracia, pero también eres la fuente de la fe, bendito Dios. La fe proviene de ti. Tú eres el autor y perfeccionador de la fe. Señor, tú das el perdón, pero también das el arrepentimiento, bendito Dios. Nadie pudiese arrepentirse si tú no se lo concedes. Es un misterio tan grande que detrás de nuestra voluntad está tu perfecta y maravillosa voluntad obrando, bendito Dios. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Y es cierto que yo vengo a Cristo, es cierto que yo corro a Cristo, pero detrás de ese correr personal está la voluntad infinita, gloriosa, divina de Dios. Gracias por esa salvación, Señor, cuánto dependemos. Por eso que ahora oramos, Señor, concédenos un mayor nivel de arrepentimiento, bendito Dios. Concédenos conocerte, bendito Padre. Concédenos crecer más en tu gracia, Señor mío. Que tú pongas tu santa voluntad, Señor, en nosotros. Porque Dios es el que hace el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y tú nos haces aptos para toda buena obra, por tu voluntad perfecta, por medio de Jesucristo. Por eso te bendigo y te alabo, Señor. Esa realidad tan grande, ese misterio escondido de nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Enséñanos, Padre, cómo vivir en Cristo, pero cómo Cristo vive en nosotros. Gracias también por esa realidad de andar en el Espíritu, Señor. Tantos años luchando hasta por fin llegar al lugar de reposo. Que andar en el Espíritu significa más bien siendo andado por el Espíritu, que no es el fruto mío, sino el fruto del Espíritu, porque es el obrar del Espíritu. No es mi obrar, se llamaría mi fruto de mi esfuerzo, pero es el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu el que obra en nosotros. Nosotros somos andados en el Espíritu. Gracias, bendito Dios, por esa realidad tan maravillosa y por fin haber llegado al lugar de reposo, bendito Dios. Bendito es tu nombre, te alabo y te bendigo. Señor, pon oídos para oír tu palabra, Señor, y que no regrese vacía. Danos un corazón arrepentido, un corazón apto, Señor, para mucho fruto, en que tú seas glorificado y en que llevemos mucho fruto, Señor. Una vez más bendigo tu palabra en el glorioso, maravilloso y santo nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos míos. El tema de hoy día se llama Viviendo según la realidad espiritual. Es un tema tan extenso que me veo precisado dar hoy día la introducción de esta charla. Y semana subsiguiente vamos a desglosar este tema tan tremendo. Otra vez, viviendo según la realidad espiritual. En semanas anteriores estudiamos qué es andar en el Espíritu. Y me asombro de la revelación de Dios que andar en el Espíritu es más bien siendo andado en el Espíritu. No es tanto el fruto mío, sino el fruto del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros. Amén, amados míos. Aprendimos los cuatro pasos, cómo vivir la vida espiritual. La primera es sabiendo. Y una vez que he encontrado esa palabra, sabiendo, me encuentro que esa palabra está por todas las epístolas. El mismo Pedro, en 1 Pedro, dice, sabiendo que hemos sido resucitados. O sea, los apóstoles daban por sentado que el cristiano ya sabía esa realidad espiritual. Entonces, nosotros sabemos, el primer paso para la vida espiritual es sabiendo. ¿Qué es lo que sabemos? Es una certidumbre que morimos y resucitamos con Cristo. que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Es una certidumbre, no hay un quizás, una posibilidad, no es una certeza. Por eso que la fe es una certeza, el hupostasis de una realidad espiritual. Amén, amados míos. Por lo tanto, hermanos míos, ¿cómo andamos en el Espíritu? Pues es muy sencillo, hermanos míos. Dejamos de tratar de llenar el vacío de nuestra vida con los cientos de cosas que produce este mundo. Y llenamos nuestra vida con una sola realidad en Cristo. Sí, yo tengo que llenar mi vida con la realidad de Cristo. O sea, llenar mi corazón de ser feliz en Cristo. Cuando el Espíritu Santo ve que mi corazón por fe estoy lleno en Cristo, Él me hace andar en el Espíritu. Por eso que somos andados en el Espíritu cuando yo estoy feliz en Jesús. Cuando tú tienes un problema, pon tu corazón feliz en Jesús. La manera de andar en el Espíritu es una manera pasiva. Corazón, Hudson Taylor y George Mueller, cada vez que tienen un problema, ellos decían, tengo que poner mi corazón feliz en Jesús. Poner el corazón feliz en Jesús es permanecer en Jesús. Es vivir por la fe en Jesús. No importa un problema que venga, si tú pones tu corazón feliz en Jesús, el Espíritu Santo ve la fe y actúa inmediatamente. Por eso se llama el mover del Espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo no se mueve al menos que vea fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Cuando tú pones tu corazón completamente feliz en Jesús, el Espíritu Santo se mueve inmediatamente a tu favor. Es uno de los secretos más grandes de las Escrituras. La manera de yo, de Cristo andar en mí, es que yo ando en Cristo. Yo estoy unido a Cristo, entonces Cristo tiene comunión conmigo. Unión y comunión, posición y práctica. Si yo me deleito en la posición, la práctica el Espíritu Santo la hace. Si yo me gozo en la unión, la comunión el Espíritu Santo la hace. Tristemente, por años yo traté de sacar savia de la vid. Jesús es la vid, nosotros las ramas. Y por esfuerzo yo quiero sacar savia de la vid. Nadie saca vida de Jesús. Lo que sí tenemos que hacer es tocarlo por la fe. Cuando tú tocas a Jesús por la fe, Él te produce vida. Amén, amados míos. Entonces, lo importante es tener mi corazón satisfecho en Jesús. Amén, amados míos. Andar en el Espíritu es en verdad una acción pasiva. Esto es, somos andados en el Espíritu. Cuando yo creo que estoy en Cristo y lleno de felicidad mi corazón de esta verdad, entonces el Espíritu Santo me anda en Cristo. Por ello es que se llama el fruto del Espíritu y no mi fruto. Amén, amados santos. Porque no es nuestro fruto, sino el fruto de Él. El fruto del Espíritu es en verdad el resultado y consecuencia del Espíritu mismo andándome en Cristo. Con razón, Hebreos 13, que leímos al comienzo, versos 20 y 21, dice, el mismo Dios de paz que resucitó a Cristo de los muertos, dice, os haga aptos para toda buena obra. ¿Quién me hace apto? El Padre. Dice, me haga aptos para toda obra buena, para que yo haga, dice, su voluntad. Ahí está mi voluntad en acción. Ahora escuche, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. O sea que Él es el que hace en mí. Yo lo puedo visualizar de esa manera. Tú ves los artistas en una obra de teatro, el artista está dramatizando la obra que se le puso, el guión, la parte que se le pone, llora, canta, hace toda su... Pero ¿quién está detrás de todo eso? El director, el escritor. ¿Qué voluntad están haciendo? El que está de detrás. Nadie ve a la persona que está detrás del velo. Cada artista fue entrenado para hacer su parte y están haciendo su voluntad, cada artista, y lo hace bien. Pero en realidad es la voluntad de otra persona que están haciendo. Así es la vida. Así es la vida, hermanos míos. Estamos en un gran teatro donde el productor es Dios. Y es su voluntad, es su deseo. Ahora yo voy a hacer la mejor parte de mi guión. Amén, amados míos. Es Dios en nosotros poniendo su voluntad. Entonces, en la manera en que yo me propongo a ser feliz en mi corazón, en el director de la obra, llenar mi corazón en ese director, en su deseo, Él produce en mí su voluntad. En otras palabras, soy andado por el director. Amén, amados míos. Entonces, andar en el Espíritu es una realidad tan sencilla, tan maravillosa, que por años uno lucha. Yo voy a sacar vid de Cristo. No, hermanos míos. Lo único que yo tengo que hacer es ver a Cristo. La mujer de flujo de sangre, lo único que hizo fue tocar a Jesús. Ella se acercó a Jesús porque lo vio a Jesús. Tú ves que la gente lo apretaba, pero uno le tocaba. Los que lo apretaban veían a Jesús en lo natural. La que le tocó vio a Jesús en lo espiritual. Por eso se llama viviendo según la realidad espiritual. El tema de hoy día es cómo vivo según la realidad espiritual. Hermano mío, tú te puedes bautizar en agua y ser un rito vano, hueco, porque para ti es una realidad práctica. Pero cuando tú te bautizas en agua, en una realidad espiritual, tú sabes, como dice Romanos 6, que hemos sido sepultados en su muerte. El bautismo es sepultarse. Entonces, cuando tú miras la realidad espiritual, el bautismo práctico en agua tiene significado. Entonces, por eso se llama viviendo según la realidad espiritual, porque tú te puedes bautizar en agua como rito, o puedes bautizarte en la realidad espiritual. Lo mismo sucede con la Santa Cena. La Santa Cena es un pedazo de vino, un pedazo de pan, y es un rito no más, una ceremonia. Pero cuando para ti es una realidad espiritual, estás tocando la vida. Por eso se llama viviendo según la realidad espiritual, hermanos santos. Así que adorar, obedecer, santificarnos o proclamar la palabra de Dios en el mundo no son cosas que nosotros hacemos para Dios, sino algo que Él hace a través de nosotros en la medida que creemos y estamos unidos a Cristo. Sería bien bueno que usted preste atención a las palabras unido y comunión, que son muy diferentes. Amén, amados santos. Oposición y práctica. Las escrituras están llenas de esta distinción y uno tiene que estar los ojos espirituales listos para distinguirlos. Cuando Pedro o Pablo hablan de posición y de práctica, entonces es importante que nosotros podamos distinguir estas realidades, hermanos míos. Así que hoy día entramos a este tema tan glorioso de cómo vivir la vida espiritual según las realidades espirituales. Vemos que Abraham vivía según las realidades, viendo el invisible. Moisés, es más, Abraham vio la ciudad celestial y vivía su presente según la realidad de la ciudad celestial. Entonces, para tener poder, uno tiene que ver la realidad espiritual. Por eso dice, sabiendo que fuimos crucificados, es una realidad espiritual. Tú tienes que haber tocado la realidad espiritual para saber. De otra manera, no es fe. La fe no tiene poder, no tiene fundamento, si para ti es una palabra, es una doctrina. Es una realidad espiritual que fuimos muertos, sepultados, resucitados, sentados a la diestra. De otra manera, nuestra vida cristiana no tiene fe y no es efectiva. No vemos el fruto, hermanos santos. Hoy vamos a ver que lo espiritual tiene una realidad palpable, invisible, pero palpable, tangible. Y vamos a ser gobernados con esa realidad. Cristo preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Según la realidad que la gente veía, así recibía de Jesús. Si para ellos, para los fariseos, Jesús ¿quién era? Oh, ¿tú no eres el carpintero? ¿Cuál era la realidad para los fariseos? Un carpintero. Común. Pero para Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Según tu realidad espiritual, así en la medida que tú tocas la vida y el poder. Por eso es que la vida cristiana sí es efectiva, sí es poderosa, en la medida que tocas la realidad espiritual, hermano santo, de Dios. Tenemos dos realidades jóvenes, la física, la palpable, la que nos gobierna ahorita mismo. Nos seduce y nos engaña. Tú ves las mujeres seductoras y tú dices, wow, espérate, ve 20 años y dices, wow. ¿Ok? Ves esos hombres artistas, tú dices, wow, eres de 20 años, también dices, wow. Es una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual que gobierna, es temporal, seduce, engaña. Es engañosa y te atrapa. Atrapa a los simples, atrapa a los necios, botan sus vidas. Es una realidad espiritual, una natural física, bien real. Para Moisés había una realidad física, la de Faraón, una potencia temerosa, pavorosa, muy rica. Y Moisés dice, no, hay una realidad espiritual. Yo prefiero sufrir los vituperios de Cristo que los deleites temporales del mundo. Y se sostuvo, dice, viendo el invisible. Entonces Moisés vio una realidad espiritual. Mis ojos, Señor, abre mis ojos para yo ver esa realidad espiritual. Porque en la medida que tú tocas, o más bien eres tocado por la realidad espiritual, tú estás tocando la vida. Tienes paz, tienes gozo, tienes provisión, tienes toda abundancia de Dios. En la medida que sabes tocar la realidad espiritual. Muy bien, Dios nos llama a vivir según las realidades espirituales. Dios nos llama a vivir según esa realidad. El Espíritu de Dios se le llama el Espíritu, escúcheme, el Espíritu de verdad. Y cada verdad de Dios es una realidad. Amén, amados míos. Dios le dice a Abraham, ten por cierto que dentro de 400 años tu generación estará esclava. Amén, amados. Y esa realidad, esa verdad que salió de la boca de Dios es una realidad. Cada verdad de Dios es una realidad, hermano mío. El problema tuyo y mío es que pensamos que una verdad es algo que tú escribes. Cada verdad de Dios no es una doctrina. La doctrina no es algo que tú escribes. Otra vez, cada verdad de Dios es una realidad espiritual. Cuando Dios dice, mi hijo fue resucitado, sabe que es una realidad. No es algo que se le ocurrió bonito escribirlo. Cuando Pablo escribe, tú fuiste crucificado, resucitado, no está escribiendo algo bonito. Es una realidad espiritual. Tú dices, Señor, Padre, no lo concibo en mi mente, pero por el Espíritu, revélamelo. Otra vez, la realidad es espiritual. No se concibe con la mente, ni con la voluntad, ni con los sentimientos. La mente, voluntad y sentimientos son facultades del alma. Amén, amados míos. Hay cosas que yo no te puedo explicar con la mente ni con voluntad, y me frustro porque solamente se percibe por el Espíritu. Otra vez, Dios busca adoradores ¿en qué cosa? En Espíritu. Escúcheme, verdad. La palabra verdad tú la puedes sustituir perfectamente por realidad. El Espíritu de Dios se llama el Espíritu de verdad, también se llama el Espíritu de la realidad de Dios. Amén, amados míos. Por eso es importante que tú y yo comprendamos, hermanos santos, comprendamos que tocar la realidad es tocar la vida de Dios. Tocar la verdad es tocar la realidad. Entendamos bien, una verdad no es un concepto, una verdad es una realidad. Por eso es que, Señor, abre mis ojos para ver las realidades espirituales y ser gobernado por esa realidad espiritual más allá de mi mente. Mucho más allá de mis sentimientos y mucho más allá de mi voluntad. Es una habilidad del Espíritu. Tu Espíritu ha sido quickened, despierto, resucitado, regenerado, y tu Espíritu es el que recibe lo espiritual. Por eso que somos andados en el Espíritu, no andados en el alma. El alma necesita obedecer. El alma no necesita ser andada. Tú andas tu alma. Tú eres el que te arrepientes. Pero tu Espíritu es el que recibe del Espíritu de Dios. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Si yo me arrepiento, mi alma, mi voluntad, mis sentimientos, pues el Espíritu de Dios es el que me despierta, mi espíritu, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que el Espíritu de Dios se llama el Espíritu de verdad, pero también se llama el Espíritu de la realidad de Dios, hermanos santos. Amén, amados míos. Para el Señor, toda verdad o asunto espiritual tiene una realidad. Si solo tocamos la apariencia, hermanos míos, sin percibir la realidad, lo que tocamos no tiene ningún valor. Por eso es que hacer la Santa Cena sin la realidad es hasta pecado. Bautizarse
sin la realidad es vano. Por eso que tú ves a cientos de muchachos bautizándose y no hay diferencia. Porque nunca tocaron la realidad espiritual. Tú ves a un seminario, tú vas 3 días, les dura la gasolina. Porque tocaron una apariencia. Tocaron un grupo, una emoción, pero nunca tocaron una realidad espiritual. Tocar la realidad espiritual permanece, da vida. Amén, amado santo. ¿Qué es la realidad espiritual? Por lo pronto puedo decir, es palpable, no es física, es invisible, pero es espiritual. Esa es la realidad espiritual. La realidad de Dios solo es dada, escúcheme, por el Espíritu de Dios. Nadie te puede dar la realidad de Dios. Nadie, ni el pastor, ni la iglesia, ni seminario. Solo el Espíritu de Dios te da la realidad espiritual. Con razón que Cristo le dice a Pedro, bienaventurado este, porque esto no te reveló sangre ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, amados míos. Por eso que uno debe orar al Señor. Sí, Dios da la realidad, pero yo tengo que pedirla. Yo tengo que clamarla, yo tengo que llorarla, hermanos santos. Giovanna es testigo cuántas oraciones yo hago ahí cuando me siento con ella. Señor, esto no lo entiendo, porque tú eres el autor de toda verdad. Ilumíname. Y no ilumina mi entendimiento para que la cabeza sea más grande. Señor, quiero ser tocado por la realidad espiritual. Yo quiero que Cristo sea real, hermanos míos. No una teoría, no una doctrina. No una reunión de domingo. Quizás para ustedes es una reunión de domingo. Para mí es una realidad espiritual. Para mí es la iglesia. Yo vine a adorar a Dios y me preparé para ello. Estaba anticipando este momento, hermanos míos. Y al final de hoy día, wow, mi espíritu ha sido fortalecido. Mi hombre exterior se va gastando. Tengo más canas y tengo menos pelos. Pero mi hombre interior se va renovando. En Juan 16, si me acompañan, por favor, lo quieren abrir, hermanos míos. Verso 8, Cristo dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence, hermanos míos? Dice, os conviene que yo me vaya, porque enviaré el Espíritu de Dios. Y cuando Él venga, te va a convencer de 3 cosas. De pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo me convence de pecado, hermanos míos. La magnitud de mi soberbia, la magnitud de mi orgullo, solamente el Espíritu Santo lo puede dar. En Juan 16, 8. Verso 13, hermanos santos. Juan 16, 13. Continuamos y dice: pero cuando venga el Espíritu de qué cosa? El Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu es la realidad de Dios. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, ¿cuál es la realidad del Espíritu? ¿Sabes quién es? Cristo. El Espíritu solamente da una sola realidad: Cristo Jesús. El Espíritu toma de Jesucristo y te lo hace saber. Y cada vez que ve fe, cada vez que el Espíritu ve fe en ti, el Espíritu Santo te lo revela. Donde no hay fe, el Espíritu Santo no se mueve, hermanos míos. Si tú no tienes fe y deleite, otra vez, fe y deleite en Cristo, el Espíritu Santo no se mueve, no te revela a Cristo. El Espíritu de verdad, el Espíritu de la realidad, va a venir y te va a revelar a Jesús. Va a tomar de lo mío y te lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, es lo mismo. El Padre o el Hijo es lo mismo. Porque el Padre le dio todo al Hijo. Así que, ¿cuál es la realidad del Padre? Es el Hijo. ¿Y quién lo revela? El Espíritu Santo. Esa es la realidad, hermanos míos. Solo lo que procede del Espíritu es auténtico. Todo lo demás es falso. Hermano, ¿sabes que tú puedes orar en la carne? ¿No oró el fariseo consigo mismo? Señor, yo ayuno. Señor, yo oro. Tenía el nombre de Dios en su boca y aún ayunaba hasta 3 veces, más que los mismos cristianos ayunan. Sin embargo, oraba consigo mismo. No era auténtico. Sin embargo, el pecador no levantaba su cabeza y dice, sé propicio a mí. Se golpeaba su pecho. Amén, amados santos. Por eso que es importante, importante que nuestra oración sea auténtica y solo el Espíritu Santo la hace auténtica. Por eso que le he dicho al Señor, Señor, tú eres el que das el arrepentimiento, tú das el perdón. Dame arrepentimiento genuino. Que yo llore por el pecado que te he ofendido. Solamente Dios da lo auténtico, hermanos míos. Lo demás es pura algarabía. No, yo no sé si tú has estado en reuniones con tambores y platillos y hasta trompetas. Es bulla. Yo he estado en reuniones, yo no digo que ser bulla es malo, no, hermano, pero yo he estado en reuniones bien calladas. Gente que casi ni se mueve. Y yo he dicho, esto está muerto. Y el Espíritu Santo me reprende, dice, cállate, porque yo estoy aquí. Y me ha hecho ver que Dios está allí. Y me he compungido, me ha tocado la realidad espiritual. Otra vez, solamente aquello que es del Espíritu es auténtico. Amén, amados míos. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Es tocar a Dios en el Espíritu. Así de sencillo, hermanos míos. Es tocar a Dios en el Espíritu. Pues solo lo que procede del Espíritu es genuino. Todo lo demás es falso. Nada más. Yo quiero ser tocado por el Espíritu de Dios. Y por eso es que uno en su casa, con su esposa, sentándose, es tocado por Dios. La semana pasada me enfermé, recuerda. Eran las 3 de la mañana, sábado, y me despierto sudando, fiebre interna, pero con un mareo tan impresionante que no podía levantar la cabeza. La cabeza se me caía al mundo. Giovanna me decía, Joel, cierra los ojos, porque los ojos te hacían así. La pupila negra estaba, perdón, mis pupilas azules. Azul marino, celestial. Amén, amados míos. Sí. Y estaba asustada. Y tus ojos, ¿cómo se mueven? Y el mundo se me iba. Sábado 3 de la mañana, imagínense. Todo el día con mareo. Y dije, bueno, se me va a pasar. Mañana domingo voy a la iglesia, voy a dar el mensaje. Que va el domingo en la mañana. No podía, me levanté como pude a las 6 de la mañana, fui a la oficina, prendí la computadora para revisar las notas, la cabeza me sobrepuse. Como me sobrepuse, me vino un vómito tremendo, fue el único vómito que hice, porque me traté de sobreponer a venir a la iglesia el domingo. No pude, apagué, me acosté, como pude regresé a la cama. Dije, Giovanna, imprime la hoja de las clases de los miércoles y tú da la clase, porque no se me ocurría otra cosa. Bueno, ella se fue, su reunión imprimió, se fue y vino tarde, a las 4 de la tarde, vino después. Yo me quedé desde las 6, 7 hasta las 4 sin ella. En ese tiempo pregunté al Señor, ¿por qué? Wow, yo quiero decir, fue una visitación tan gloriosa. Cada vez que me enfermo viene Dios. Yo le quiero decir, lloraba como un tierno, quebrantado. El mareo no se me quitó, pero la realidad de Dios era tan vivente, tan real, tan más real que como yo te veo a ti, más vívida que veo a ti, más gozosa que me si gano mucho dinero. Dios me abrió el entendimiento de unas verdades que lo que quiero compartir estas semanas que vienen. Entonces tú puedes, si tienes realidad espiritual, tu reunión en casa es más auténtica que una superconferencia. Y no estoy quitando el valor de las conferencias. Pero si nuestra realidad espiritual no es real en casa, ¿para qué vas a las conferencias a gastar dinero? No malgastes el dinero en conferencia si la realidad en la casa no es auténtica. Tú tienes que comer de Dios en casa. a solas. De otra manera, estás botando tu vida. Dile al Señor, perdóname, porque ni siquiera me sé arrepentir, no tengo ni el deseo de arrepentirme, no tengo ni la gana, porque no tienes el no has sido tocado por la realidad espiritual. Tú no lloras tu pecado, eres altivo, eres duro, porque no conoces la realidad espiritual. Y solamente Dios la da. Solamente Dios da la gracia para arrepentirse, porque de Cristo procede, de la misma fuente, el perdón y el arrepentimiento. Señor, permite que en mi casa mi encuentro contigo sea real. Déjeme decirte, fue real el encuentro de Dios con Jacob. Tremendo. Fue real. Su vida cambió. Su caminar cambió. Su muslo cambió. Jacob pasó a príncipe. Ya no podía correr Jacob más. Ya no podía caminar bien Jacob más. Yo le quiero, aquí donde estoy todavía tengo mareo. Tú me ves como medio tontito. Ayer trabajé duro. Me caía haciendo el jardín. Me caía. Giovanna venía. Me encontraba acá, boca abajo. En la hierba. Pues ayer trabajé duro el jardín. Removiendo. Me caía literalmente. Y ¡pum! Me caía al piso. Del mareo. O sea, todavía tengo el mareo. Pero yo no cambio nada lo que Dios me ha dado. Nuestro hombre exterior se va gastando, nuestro hombre interior se va renovando. Así que es una realidad espiritual tan grande, hermanos míos. Así que el Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de la realidad, y Él nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Es más, sigue de Jesucristo, la Escritura dice claramente, hermanos santos, que hay que es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Así que continuamente se le llama al Espíritu, el Espíritu de verdad, hermano. Ahora, hermano, por ejemplo, vamos a entrar un ejemplo práctico. Por ejemplo, entrar en el lugar santísimo no es un concepto, no es una doctrina, sino algo real. Si para ti el lugar santísimo no es real, no has entrado a la realidad espiritual. Podemos cantar una canción bonita. Yo entro al lugar santísimo. Cantamos y es una canción. Pero no es una realidad. Amén, amados míos. Entonces yo quisiera que por favor abramos Hebreos 8:1. Y nos vamos a quedar allí. Recuerden que es una introducción larga, pero para poder entender los mensajes siguientes. Hebreos 8:1. Vamos a leer bastantes porciones y yo oro que usted mantenga su Biblia abierta allí, hermano mío. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Es una realidad espiritual. Tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario. Hermano mío, ¿has visto tú el santuario? No, hermanos míos. En los ojos físicos no, porque se ve con los ojos espirituales. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde entró Jesucristo? En el tabernáculo del cielo. No es un concepto, jóvenes. Y yo oro, Señor, abre mis ojos para ver la realidad del lugar santísimo. Porque Cristo entró una vez y para siempre a nuestro favor en el tabernáculo del cielo. Donde el tabernáculo de Moisés era una sombra nada más. Ahora, dentro de ese tabernáculo en el cielo están tus bienes venideros. Está toda tu bendición, está toda tu plenitud. Donde Cristo entró para ministrar a tu favor. Toda tu vida está escondida en ese tabernáculo. Toda tu plenitud, dolores de cabeza, dolores de finanzas, problemas de salud, problemas. La gente tiene miles de problemas porque no conoce la realidad espiritual. Dice: andan vagando en sus corazones, no entran en mi reposo. Y Dios da la gracia que terminamos en esa porción hoy día. Otra vez, no conocer la realidad espiritual es divagar en el corazón y no entrar en el reposo de Dios. es un cristiano vagando, lleno de temores. ¿En dónde? En el corazón, hermanos santos. Así que Cristo entró en el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es una realidad espiritual. Verso 5, hermanos míos. Las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, las cosas que hizo Moisés en el libro de Moisés, del Antiguo Testamento, dice, verso 5, dice, las cuales, o sea, las cosas del Antiguo Testamento, sirven a los que es figura y sombra. O sea, era una figura, era una sombra de las cosas, ¿qué cosas? Celestiales. Esas son las realidades espirituales. Tú ves ahí las cosas celestiales, invisibles, pero reales, hermanos santos, palpables. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. O sea, antes que Moisés construyera el tabernáculo, ya estaba construido. Ya existía. El tabernáculo en el cielo no fue construido cuando Cristo vino. No, hermano. Ya estaba antes de Moisés, el tabernáculo ya existía. Y Moisés hizo una réplica de lo que ya existía eternamente. Diciendo, mira, haz tal como conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quisiera tener tiempo para revisar esas promesas. Por ejemplo, una de las promesas dice, no sé si te gustaría aprender, una de las promesas dice, en la ley dice, todo lo que el hombre hace, pagará. Yo visitaré la maldad de los padres o los hijos, tercera y cuarta generación. El nuevo pacto dice, yo seré propicio a sus pecados. ¿Sabes qué es propicio? Seré misericordioso. Quiere decir, no te pagaré conforme tus iniquidades. ¿Esa es una realidad espiritual? Que Dios no te paga conforme tus maldades. Esa es una realidad espiritual que aquí Giovanna y yo todos los días la oramos. Que Dios no nos paga conforme nuestras maldades. Entonces en tu corazón, yo fui malo de niño, yo fui malo de joven, y ahora me está pasando todo esto con los hijos, y me va a pasar con mis hijos, y mis nietos, y mis nietos. Tú estás, no estás tocando la realidad espiritual. Porque Cristo entró en el tabernáculo del cielo una vez y para siempre para administrar ese bien sobre ti. Y tú lo puedes tener como doctrina, pero oras, ¿qué cosa? Ley. Oras en tu boca, consecuencia, condenación, maldición. Sin embargo, la Escritura dice, no, yo seré propicio a sus maldades y no me acordaré más y le haré bien. Esa es la realidad espiritual que debe gobernar nuestra fe y nuestra oración. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora escuche esto y escríbalo, por favor. Verso 12. Subráyelo, por favor. Porque seré propicio, o sea, seré misericordioso a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Yo no sé si tú te acuerdas de tus iniquidades, pero Dios dice, yo no me acuerdo. Y Dios dice, yo no te voy a pagar conforme a tu maldad. Dios dice, yo seré propicio. Esa es la realidad espiritual que debemos tocar y que Cristo ya lo hizo, de los bienes venideros. Amén, amado santo. Por eso es que nuestra adoración es conforme a la realidad espiritual. Cuando somos tocados por esa realidad espiritual, estamos tocando vida. Estamos tocando vida, hermanos míos. Amén, amados. Entramos a Hebreos capítulo 9, hermanos santos. Verso 11. Hebreos 9, 11. Nada más pase su paginita y ahí está. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ¿de qué cosa? Amén. Subrayen, hermanos míos, esa es la realidad espiritual. De los bienes venideros. De los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Otra vez, más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo entró a los bienes venideros, son las realidades espirituales, y no un tabernáculo hecho de hombre. El tabernáculo existía en el cielo, pero tenía que Cristo entrar con la sangre de su suya. Y vino en el tiempo preciso, murió, derramó su sangre, y entonces regresó al cielo ahora con la sangre. Y ahora abrió el tabernáculo para ti, para mí. Y todos los bienes venideros que allí están son nuestros ahora. Y solo se pueden tocar por el Espíritu. No la mente, no las emociones, porque son facultades del alma, pero es del espíritu a espíritu. De los bienes venideros, fue el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, escúcheme, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sin embargo, el lunes yo me siento redimido, el martes no. ¿Por qué? Porque no soy tocado por la realidad espiritual. Pues el lunes yo no pierdo la redención, ni el martes, ni el miércoles, ni nunca la pierdo la redención. Amén, amados míos. Porque es una realidad espiritual. Yo tengo que ser tocado por esa realidad para que mi oración el lunes sea conforme, soy redimido eternamente. El martes, soy redimido eternamente. Con mareo o sin mareo, soy redimido eternamente. O sea, lo que me gobierna no es el bolsillo. Lo que me gobierna no es Obama. Lo que gobierna no son los mareos. Lo que me gobierna no son las opiniones. Lo que me gobierna no son la familia. Lo que me gobierna no es el fulanito que me odia. Lo que me gobierna no es el bonito que me quiere. ¿Qué es lo que nos gobierna? La realidad espiritual. Y es conforme a esa realidad espiritual que tú oras, y si oras y la tocas, como la mujer enferma de flujo, recibes vida. Porque mucha gente aprieta a Jesús, pero solo uno le toca. Amén, amados míos. Por eso es importante, la otra semana vamos a aprender que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Para que veamos esa realidad espiritual. Continuamos. Verso 24, Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, a favor nuestro. Ahora, si tú llenas tu corazón de esa verdad, si tú llenas tu corazón de esa unión, ¿qué hace el Espíritu? Te anda en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es satisfacerte, llenarte, deleitarte de esa realidad. Cuando tú te gozas en la unión, el Espíritu Santo viene y te hace la comunión. Tú no puedes producir la comunión. Si tú por fe estás unido, el Espíritu Santo produce la comunión. Si tú te gozas en la posición, el Espíritu Santo hace la práctica. Tú no puedes producir la práctica. Tú no puedes sacar savia de la vid. Tú tienes que deleitarte. Cristo entró en el santuario a favor mío. Me hizo perfecto. Tengo eterna redención. Tengo eterna redención. Tú te gozas en ese deleite y llenas tu corazón de esa delicia. El Espíritu Santo ve la fe y libera todas las bendiciones. ¿Estamos, amados míos? Yo oro que tú hayas escuchado eso, porque eso was worth it. Nada más para decir amén y cerrar la reunión, porque ahí está todo el meollo, hermanos míos. Ahí está todo el meollo. Verso 26, al final, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez y para siempre. ¿Quieres tener victoria con el pecado? Escucha, la traducción equivocada de la Reina Valera le dice andar en el espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Ese está erróneo. Andar en el espíritu y así no vas a satisfacer los deseos de la carne. Bueno, aquí dice, tú te deleitas, Cristo entró una vez para siempre para quitar el pecado. Cristo entró una vez para siempre. Estás andando en el espíritu. ¿Qué sucede? No vas a satisfacer los deseos de la carne. Ya no tenemos que luchar contra el pecado, ni luchar contra la carne. Lo que tenemos que deleitarnos es en Cristo. Amén, amados míos. Es importante. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Vamos a entrar, por favor, a Hebreos 10, hermanos santos. Hebreos 10. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 10:1, por favor, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra de los bienes venideros. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, hermanos, me voy a dar un ejemplo de la ley. Por ejemplo, en Éxodo 20, que es el capítulo famoso de los 10 mandamientos. Cuando tú acabas los 10 mandamientos, la gente generalmente se para ahí y no continúa leyendo. Al final del capítulo hay un sacrificio. Dice que te presentarás ante Dios con sacrificios. Ahora, y dice que pondrás la quinta parte. Ahora, ¿quién puede poner la quinta parte de su pecado? ¿Que pagará por su pecado la quinta parte? Y Dios me decía, ¿crees tú que yo estaba hablando de ti cuando escribí esto? ¿Crees tú que estaba hablando de alguno de nosotros cuando él escribió eso? ¿De quién estaba hablando? De Cristo. ¿Quién fue el que pagó 120%? ¿Podías tú pagar 20%? ¿Podías tú pagar 0%? ¿Por tu pecado? Entonces, ¿de quién está hablando? Si la ley manda que tú pagues, no tan solo el 100%, sino 20, la quinta parte más, o sea, 120%. ¿Cómo lo puedes pagar? ¿De quién está hablando? De Cristo. Amén, amados míos. De eso hablaremos más tarde, pero dice en... teniendo la sombra de los bienes venideros, con razón que Jesús dice, tomando la ley del profeta, habló de sí mismo. Se reveló y dice, yo soy el cumplimiento de la ley. Todo lo que la ley dice, Jesús lo cumplió. No estaba hablando de ti, estaba hablando de Él. La sombra de los bienes venideros. Verso 10, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, una sola vez. Verso 14, hermanos míos, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hizo perfecto. Ahora, es una realidad espiritual. Bueno, yo te invito a que hagas una reunión de cristianos y tú dices, ¿quién es perfecto aquí? Para que tú veas cómo te acribillan. Si tú no ves la realidad espiritual, no vas a andar en perfección. Cristo nos hizo perfectos una vez y para siempre. Esa es la realidad espiritual. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo oras tú? Imperfecto. como hablas tú, condenado. Como miras tú, condenado. Acusado. Y con razón estás con derrotas. Amén, amados míos. Al menos que la realidad espiritual te toque. Jamás. Señor, abre mis ojos para ver la realidad espiritual. Tócame con esa realidad espiritual. De que Cristo me hizo perfecto en el Espíritu. Y que Él siempre me va a tratar como esa. Ahora déjame decirte, ¿cómo te trata Dios? ¿Según su realidad espiritual o tu realidad práctica? ¿Cómo Dios te trata? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo Dios se relaciona contigo? Amén, amados míos. El problema es nuestra fe. Fe es ver la realidad espiritual, es el hupostasis, la certeza de lo que no se ve. Y esa es la realidad. Cristo entró en el tabernáculo del cielo y te hizo perfecto. Y eres santo y perfecto para siempre. Y te trata en base a esa perfección. Déjeme decir, amados míos, en mi realidad práctica tengo que crecer 1,000,000 de veces. Pero en mi realidad espiritual, yo me acerco a Dios en mi realidad espiritual. Y es en esa realidad espiritual que yo oro. Giovanna, sabes, y yo estamos orando. No hay nada que yo emprenda que yo no oro según la realidad espiritual. Le doy un ejemplo. Esta semana tenía mucho trabajo que hacer. Le dije al Señor, Padre, estoy enfermo, variado, un montón de cosas. Pues dame la gracia para hacer todo ese trabajo. Y Dios me dio la gracia, le digo. Dios te da la fuerza. No hay un trabajo que tú no hagas que tú no le pides a Dios según la realidad espiritual. También en esa realidad espiritual tú oras por tus hijos y tú comienzas a ver la lluvia de bendiciones sobre ellos. En esa realidad espiritual tú oras por tu mes y tú vas a ver que se acabe el mes y tú has pagado todo. Comienza a orar y a actuar según tu realidad espiritual. Continuamos, hermanos míos. Verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad, la tienes. ¿Tienes? ¿Eres libre realmente? ¿O es una doctrina? ¿O es una palabra? ¿Eres libre realmente para entrar al lugar santísimo? Mira todo lo que la Escritura dice, te toma todo un libro para llegar a un versículo, es decir, tú tienes, no tan solo entró Cristo, sino que tú puedes entrar. Porque Él entró, ahora yo puedo entrar. Hermano Joel no puede entrar físicamente. Hermano Joel no lo he visto en el alma. Pero en el espíritu sí. Así que por fe tú dices, Padre, yo entro a mi lugar santísimo. Donde yo soy perfecto, eternamente redimido. Donde tú me tratas como hijo. Y tengo todos los bienes venideros. Amén, amado. Y allí hay oportuno socorro para todas tus necesidades. Con razón que Él dijo, el yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Porque no hay una necesidad que tú tengas que yo no la cubra. Cuando Cristo es el yo soy, Él se convierte en todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, no tan solo Él, sino nosotros los santos. Ahora tú entras al lugar santísimo. ¿Te das cuenta que no es una canción? Es una realidad espiritual. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es corazón sincero? Es en fe. Según el contexto. Exactamente. Un corazón sincero significa según la realidad espiritual. Tú te acercas totalmente. Pues, por supuesto, el diablo va a venir a acusarte. El diablo va a venir a condenarte. a decirte que tú no eres digno, a decirte mil cosas, que tú no sirves, que tú no oraste 10 horas, que tú no leíste un capítulo. El diablo te va a venir un montón de cosas. Pero cuando el diablo te diga, tú eres pecador, simplemente recuérdale, Cristo murió por los pecadores. Cuando el diablo te diga, tú eres impío, simplemente ser, ponte de acuerdo con el diablo. Cristo murió por los impíos. Por eso que tengo lugar de entrada. Y ahora entro al lugar santísimo, lugares venideros, para mis necesidades. Me acerco con corazón sincero. Amén, amados míos. Así que podemos predicar, hablar y cantar estas verdades, pero si no han sido reveladas como realidades espirituales, entonces no tienen valor alguno para nosotros. Por lo tanto, no tenemos el poder de la libertad espiritual. Dios es espíritu y por tanto todo lo que es se relaciona con Él tiene que llevarse a cabo en el espíritu. El espíritu de verdad es el espíritu de la realidad. Por consiguiente, esta realidad espiritual tiene que estar en el Espíritu Santo, porque solo el que está en Él es real. Solo lo que es de Él es real. Solamente Dios me revela esa realidad. Déjame decirte, ¿sabes qué? El matrimonio fue dado por Dios. Tú te puedes casar sin Dios, pero nunca tocas la realidad del matrimonio. Tocas las apariencias del matrimonio, pero solamente el Espíritu da la realidad del matrimonio. Tener hijos es una realidad de Dios. Si tú no tocas la realidad del Espíritu, jamás puedes tener hijos, embarazarte, tomar vitaminas y dar el parto, pero nunca tienes la realidad espiritual. O sea, la vida fue diseñada para ser vivida tocando la realidad espiritual. No hay una sola área en la vida, las finanzas, la salud, todo fue diseñado para ser vivido en la realidad espiritual. Vamos a terminar con 2 puntos. Quiero retocar un poco. Oh, Pablo ora, dice, yo oro que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis lo que has recibido. Tremendo, ¿no? En Efesios 1:16 en adelante, es tremendo. Luego Pablo en Colosenses sigue diciendo, o sea, seas lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando, yo oro que tú veas la realidad espiritual. Amén. Amén, amados santos. Entonces, permítame definir unas notas que hace tiempo, ya las di a ustedes, hermanos santos. Moisés vio la realidad espiritual, ¿recuerda? Abraham vio la realidad espiritual. Entonces no vale la, que repetir esto, ¿no? Pero sí quería, el ángel se le apareció a María y le presentó otra realidad. Dice, María, tú vas, el Salvador va a ser contigo, va a venir de tu vientre. Dice, ¿cómo es esto si no conozco varón? El santo ángel vendrá sobre ti y a la sombra, Santo Espíritu. ¿Qué dice María? Hágase conmigo conforme tu palabra. Lo que le pintó el ángel era la realidad espiritual y ella se alineó. Ese es el hupostasis. Por eso que me encanta esa palabra, hupostasis, es la certeza de lo que no se ve, la certidumbre de lo que esperamos. Por eso que me encanta esa definición de fe. No es algo que tú sientes, algo que tú supones. Es tu espíritu percibe lo invisible y se alinea de acuerdo a eso. ¿Qué es fe? Es alinearse a lo invisible y alinear lo práctico, o sea, lo real, lo tangible ahorita, lo físico, a lo invisible. Eso es fe, hermanos santos. Así de sencillo que... La palabra certeza del griego hupostasis significa esencia o sustancia. Si es algo concreto, significa es sustancia, significa también seguridad si es algo abstracto. Amén, amados míos. Así que hupostasis significa la realidad o fundamento de algo, detrás de algo. Es una palabra científica. ¿Recuerdan las notas del don de la fe? Estoy tomando notas allí. Y dice, wow, todo tiene sentido, Señor. Me estabas preparando en el, a su tiempo. Es una palabra que decía, esto demuestra la verdadera pero escondida realidad. La fe demuestra la realidad del reino invisible. Por la fe lo invisible se hace visible. Lo que nos está diciendo es que el mundo verdadero no es este mundo como aparece, sino más bien el mundo como es demostrado en el futuro según la realidad escondida de Dios. Por eso es que nosotros somos gobernados por una realidad invisible. Las esperanzas, los bienes venideros. Hermano Santo, yo no sé, pero gózate de los bienes venideros. Vale la pena. Tú lees la carta de Pedro, los discípulos eran perseguidos. Primera y segunda de Pedro, la carta de sufrimiento. ¿Y a qué refiere Pedro para que la gente tenga paciencia y soporte el dolor? Dice, miren el bien venidero. El dolor ahora, pon tus ojos en el bien venidero. Eso le daba la fuerza a ellos. Amén, amados hijos. La fe no es una confianza privada, subjetiva, ni sentimiento interno, sino la certeza de las cosas invisibles, hermanos míos. Amén, amados míos. Por eso que es importantísimo que entrar en esa realidad. Muy bien, vamos a terminar con el libro de Hebreos, con donde estamos, pero ahora en Hebreos 3, hermanos santos. Hebreos 3. 3. 3. 1, 2, 3, 3. Tres cinco. Y Moisés a la verdad fue fiel en todas las cosas, la casa de Dios, como siervo. Moisés fue siervo en la casa de Dios, como siervo, para testimonio. Pero el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. La casa, la cual casa somos, ¿quiénes? Somos nosotros. ¿Has entendido esa realidad espiritual, hermanos míos? Que tú eres, que él ministra sobre tu casa. Yo oraba a eso, Señor, Cristo sobre la casa, y casa somos nosotros. Si retenemos, ahí está, yo quiero que usted vea estos dos requerimientos. Jóvenes, vean estos dos requerimientos, los subrayen, vamos a ver dos requerimientos aquí. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, y segundo, y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo Cristo ministra sobre esta casa espiritual? Dice, si tú retienes hasta el fin la confianza, y segundo, te glorías en la esperanza. Dos requisitos pone para que el Cristo ministre sobre tu casa. O sea, no para que se haga real, sino que la realidad se haga visible sobre tu vida. Primero, retener firme hasta el fin la confianza. No nos está hablando de salvación de pecados, sino de participación en Jesús. Ya somos eternamente salvos. No importa cuándo pequemos ahora, tenemos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Esta seguridad nunca se pierde ni jamás se daña o se deteriora. Es un don de Dios. Pero para participar en Jesús, para andar en el Espíritu, necesito tener la confianza puesta continuamente en Jesús. Por ello se nos exhorta a una confianza hasta el fin. Porque Juan el Bautista perdió su confianza en Jesús en el momento crítico de la cárcel y el sufrimiento. No por ello dejó de ser salvo en ningún momento, pero sí tropezó en su participación en Jesús. Amén, amados míos. Entonces, yo pierdo mi participación de Jesús y pierdo la fe. No es que pierdo la salvación, soy eternamente salvo, pero mi participación de Jesucristo. Así que el primer requisito, retén firme hasta el fin la fe. Cree, 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 cree. La fe es la mano que abre el flujo de Dios, hermanos. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios escogió la fe y no el amor, ni la esperanza? Por ejemplo, porque por esperanza sois salvos, y no de vosotros, sino de Dios. No dice eso. Porque por gozo sois salvos, y no de vosotros. ¿Por qué Dios dice fe? Déjame ilustrarlo, jóvenes. Cuando hay un limosnero allí, te pide una limosna, tú sacas la moneda o lo que vas a darle, ¿dónde se lo pones? ¿En el oído? La mano, ¿verdad? Hay un limosnero, saca la limosna, ¿dónde lo pones? ¿En el pie? ¿En la barriga? ¿En la cabeza? ¿Por qué se lo pones en la mano? Porque hay algo intrínseco en nuestro corazón, que es la mano. Déjame decirte, la fe es la mano del Espíritu. La fe es la mano del Espíritu. Dios te da algo y lo pone solamente en la fe. Nada más. Nada más. La fe, Dios no saca algo y se lo da al amor, no. Dios saca algo y se lo da a la esperanza, no. Dios necesita ver la mano de la fe. Si no hay fe, no lo recibes. Por eso, Señor, dame una mano grande para recibir. Otra vez repito, ¿qué es la fe? La fe es la mano del Espíritu. Así como el mendigo recibe. Cuando tú le vas a dar una manzana al niño, tú, hermano Joel, pero no quiero usar la palabra mendigo, que vamos a hablar de Gabriel. Gabriel me pide una manzana, mi nieto. ¿Dónde se la pongo? ¿En la oreja? Gabriel me pide un biberón, ¿se lo pongo dónde? ¿En el ojo? ¿Dónde se lo pongo? En la mano. Y ese sí que le gusta la mano. A este no le gusta que tú le des. Él quiere comer solo. En la mano. Si eso me lo enseña un niño pequeño, que no es un mendigo, es mi nieto, ¿cuánto más mi Dios? Pues hoy necesitamos tener la fe para recibir la realidad espiritual. Por eso dice, retén hasta el fin la fe. Pero algunos le cortaron la mano. Hay que retener hasta el fin la confianza en Jesús. No para perdón de pecados, sino para participar de Él. De los bienes venideros. Segundo, dice, el gloriarnos en la esperanza. Habla de gozo, habla de deleitarnos, habla de ser feliz mi corazón en Jesús. Es mantener nuestro corazón feliz en Jesús y la gran herencia que Él alcanzó para nosotros. Por eso que uno canta. Por eso que corazón los compañeros de Hudson Taylor y de George Mueller decían que cada vez que tenían problemas los encontraban cantando el himno favorito. Soy completo en Jesús. Dice, siempre trataban que su corazón era feliz en Jesús. Amén, amados míos. Continuamos. Manos santos. Verso 6, otra vez, Hebreos 3:6, para repasar el versículo. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la esperanza y el gloriarnos en fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, hay deleite y hay fe. Ahora, pero dice, como dice el Espíritu Santo, anda vagando en su corazón. Y son cristianos que andan vagando en su corazón porque no conocen por la fe las realidades espirituales. Continuando, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día que me tentaron en el desierto. Verso 10, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Al pueblo Dios mostró las obras, a Moisés mostró sus caminos. Y oro, Señor, muéstrame mis caminos. Giovanni es testigo, aquí está Giovanita, como yo oro continuamente, enséñame. Y como le pongo esta pregunta, esto no lo entiendo, Señor, enséñamelo. Porque hay que ser diligente en la salvación que hemos recibido, hermano santo. Verso 12, perdón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí no está hablando de perder la salvación, está hablando de no participar de Dios por el engaño del pecado, hermano santo. Verso 14, aleluya, hermanos míos, subraye lo que viene porque es tan glorioso. Verso 14 dice: porque somos hechos participantes, no es que tú participas, nota la forma pasiva, por eso que me encanta la forma pasiva, porque somos hechos participantes, no es que tú participas. Exactamente. Pero es un continuo, no es que nos, lo hicieron y ya lo dejaron de hacer. No, es un continuo que nos hacen participar. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que si tú dejas de tener la confianza, dejas de participar. La salvación nunca se pierde, la participación sí se pierde. En la medida que tú tienes fe, tú participas. Más grande la fe, más participas. La palabra participar es una palabra bien interesante, hermano santo. Significa la palabra griega metochos. Vale la pena estudiar esa palabra, hermano santos. Significa asociado, participar, socio, compañero. La palabra es una combinación de meta, que es con y hecho, tener. O sea, tener continuamente. Qué palabra tan interesante. O sea, voy a tener a Jesús con tal de que yo retenga por la fe esa realidad espiritual. Ahora, el lunes, retuviste por la fe. Como no retuviste por la fe, no fuiste hecho participante de Jesús. No participaste de Jesús, no tomaste la savia. Entonces te tratan como Adán. Y recibes la muerte de Adán. Recibes las obras de la carne. Dice, pueblo que divaga, no entraron en el reposo de Dios. Qué tremendo eso, hermanos míos. Ahora, vamos a terminar Hebreos 4:1. Para terminar con esto, terminamos. Y dice, la Biblia nos manda no temer muchas veces. Ahora escucha lo que dice, temamos. Interesante, la Biblia que me manda no temer, ahora me manda a temer. No temas, 365 veces hay no temas, no temas. Sin embargo, ahora la Biblia dice, esto sí teme. 365 veces está escrita en la Biblia, una para cada día, no temas. Pero ahora sí te dice la Biblia, teme. ¿Qué es lo que tengo que temer? A no entrar en ese reposo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, aunque ya lo alcanzó. No es que lo alcanzaste, Cristo lo alcanzó para ti. Porque también a nosotros, aquí, ¿y quiénes son nosotros allí? Pues nosotros, ¿cierto? Aquí estamos presentes, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, escúcheme, los que hemos creído entramos en el reposo. La obra ya está terminada. No tenemos que sudar más, no tenemos que luchar más. Cristo es el ministrador de los bienes venideros. Toda tu vida, mi vida, está terminada ya. Y tengo que entrar a esa vida abundante, esa vida de favores, esa vida de bendiciones, esa vida que Él alcanzó. Escúcheme, uno de los bienes venideros es que nos manda a entrar con calzoncillos de lino. Con calzoncillos de lino, o sea que no hay sudor. ¿Cuál fue la primera maldición para Adán? A ver, hermanos míos, a ver. Esta frente, agárratela. ¿Qué es lo primero que suda en el cuerpo? Lo primero que suda en el cuerpo cuando haces algo. Lo primero que suda en el cuerpo, ¿qué es? Lo primero que transpira, ¿sabe qué es? La cabeza. Ahora, quiero decirte, cuando Cristo me redimió, yo quiero que preste atención, hermano mío, cuando, esto no está en mis notas, cuando Cristo me redimió de esta frente sudona. ¿Cuándo? En el Gólgota. No, perdón, en Getsemaní. Escúcheme, en Getsemaní, Cristo sudó como gotas de sangre. Significando, Cristo me redimió de la maldición de sudar. ¿Comprendes eso? O sea, tú estás trabajando, matándote, contando el dinero, matando, trabajándote, matando, cuando ya Cristo de los bienes venideros. ¿Y tú me vas a decir que no es práctico este mensaje? ¿Me vas a decir que no cambia tu bolsillo? Y para que no quede la menor duda, hermanos míos, la palabra Gólgota, donde Cristo fue crucificado, significa calavera. Cráneo. El Gólgota en griego significa cráneo, la parte de la frente. Cristo nos redimió de ese sudor. Por eso es que hay que retener hasta el fin la fe en Cristo. Esto no está en mis notas, eso está en meditar, en ver. Y cuando tú participas de la, por la fe en Cristo, Él te hace participante de Él. Otra vez, cuando yo participo de Cristo por la fe, Él me hace, pues somos hechos participantes pasivos. Amén. Y entramos entonces en el reposo. Una vida reposada. Las malas noticias no te importan, porque tú estás en el reposo de Dios. Amén, amado. Señor, de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, y yo te alabo, te bendigo, exalto tu glorioso y portentoso nombre. Gracias porque Cristo entró en el tabernáculo, no de creación de hombre, ni por hombre, sino por Dios en el cielo. Y yo te alabo y te bendigo de esos bienes venideros. Él es el ministrador, el sacerdote que ministra los bienes venideros. Hace dos días, amados hermanos, Dios me hacía una pregunta claritamente en mi corazón. Yo estaba en el Espíritu y me hacía una pregunta. El Espíritu dice: Joel, ¿te has preguntado por qué no había más objetos en el lugar santísimo? Solamente el arca. Nada más había el arca, no había más nada. Y el Espíritu Santo me decía, porque Cristo es la solución de Dios para todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, por ese bien venidero, esa realidad espiritual, porque Cristo es todo para nosotros. Y estamos completos en Él. Y ahora, por la fe, Señor Santo, por la fe, creo que Cristo entró en el lugar santísimo. Creo, Padre Santo, creo que Cristo entró en el tabernáculo del cielo, se presentó con su propia sangre y una vez y para siempre, y se sentó, no con el Antiguo Testamento, que no, nunca se sentaba, porque no era un sacrificio perfecto, pero Cristo fue perfecto en su sacrificio, el ofrendador y la ofrenda eran perfectas, y por eso se sentó, y logró eterna redención, logró eterna bendición, logró eterno favor, logró eternamente la gloria de Dios para con nosotros. Esos son los bienes venideros que tenemos. Y nos redimió del sudor de la sangre, nos redimió de la maldición. Por eso, Padre, gracias, porque por la fe lo creo y tu Espíritu me hace partícipe de Él. Soy hecho, no es que yo participo, sino que hecho participante. Cristo me ha, el Espíritu Santo me hace participante, metochos de Cristo mismo. Gracias, bendito Dios, por esa realidad. En la medida que me deleito por la fe en la unión, el Espíritu me hace metochos de Cristo. Participo de Jesús. Bendigo tu palabra, aquel que tiene oído para oír. En Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios.